Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Lamentablemente junto a Matías del Río. Perdón, no, todo lo contrario. Gracias a Dios con Matías del Río, lo extrañé mucho ayer. En todo caso me llegaron todo tipo de comentarios respecto a las alusiones que habían hecho ustedes a mis ausencias. Son de un carevalismo ustedes dos que no resiste análisis.
Siempre con respeto y cariño.
Tan carevalos son que, por ejemplo, hoy día la Consuelo no está. Ah, y nadie dice nada. Bueno, en fin, así son ustedes. Estuve ayer en Concepción, Matías, estuve en el ERED, el encuentro regional de la empresa que organiza IRADE. Sigue hoy día, de hecho, hoy día tienen a los candidatos presidenciales. Muy interesante. Muy interesante siempre darse una vuelta por Chile. Además, en Concepción, que nos escuchan en el 90.1, la verdad que no escuchan harto, ¿eh? me llama la atención y lo agradezco. Muy interesante estar, conocer la realidad. Me tocó ir a ver, de hecho, estuve en una pesquera, me tocó estar en un barco, en fin, una serie de cosas que agradezco porque te permiten de repente conectarte un poco con la economía real y con una región bien pujante, pero con una región con hartos problemas de todo tipo.
Bueno.
Se cayó el termo.
Sí, pero está todo bajo control. Todo en paz y orden.
Qué bueno.
Oye, ¿por dónde es que partir?
Tenemos encuesta.
Sí, la estuve mirando. Encuesta, Criteria.
La encuesta Criteria. La encuesta Criteria no dice muchas cosas. O sea, no dice muchas cosas nuevas en la encuesta tradicional. Pero hay un par de preguntas nuevas que las incluye por primera vez de esta forma y públicamente. No es primera vez que la hacen, pero es primera vez que la publican la Criteria, y que tiene que ver con dos preguntas que son con preguntas cerradas, con foto, es decir, con nombre y con foto, circunscrita a los candidatos presidenciales inscritos, es decir, a Sichel, Proboste, Boric, Ominami, Parisi, Artés y Kast. Y son dos preguntas que a mí me llamaron mucho la atención. Una que dice, ¿cuál es su no disposición a votar por los candidatos? ¿A cuáles de estos candidatos? La pregunta concreta es, ¿a cuáles de estos candidatos no le darías tu voto en ningún caso? En todo caso es respuesta múltiple, por eso que suma más de 100, ¿eh? Pero y en el otro caso la pregunta es disposición a votar por los candidatos con nombre y foto, ¿y a cuál de estos candidatos considerarías darle tu voto?
Partamos con la primera, que no es lo mismo, pero suena como a esa apruebo rechazo las características de la persona, o sea, que usa la CEP, ¿eh? Claro. Está hacia un lado y otro, que no. La no disposición a votar, el porcentaje mayoritario lo tiene José Antonio Kast.
Con un 50%.
La mitad de las personas consultadas, si hacemos una proyección, suponemos que esto es capaz de hacer una proyección,
claro,
la mitad de los votantes no está dispuesta a votar por José Antonio Kast.
Y los dos que tienen mayor disposición, menor disposición,
la más baja,
contraria,
la más baja disposición negativa,
son Sebastián Sichel y Yasna Proboste.
El centro, el viejo y querido.
El viejo y querido
centro. El vetusto,
como diría
centro,
en Julio.
Claro, como diría en Julio.
El viejo y querido Magallanes.
El viejo y querido centro. Claro, que está con dos candidatos que están pasando quizás por su peor momento, pero a 45, 44 días, no a tres.
No a tres. Y en la pregunta disposición a votar, insisto.
Antes de darle la información del no disposición a votar, o sea, cuáles de estos candidatos no le darías tu voto en ningún caso, quien lleva la delantera José Antonio Kast, le sigue el señor Eduardo Artés con 35, luego casi al lado Franco Parisi y Marco Enrique Ominami, 33 y 31, luego Gabriel Boric, 27, y luego 23 y 23 Sichel y Proboste. Así está la encuesta Criteria de hoy.
Y en la pregunta disposición a votar por las o los candidatos, y a cuál de estos candidatos considerarías darle tu voto, respuesta múltiple, por eso que suma más de 100, Un 34% consideraría estaría disponible para votar por Gabriel Boric, un 24% por Sebastián Sichel, un 22% por José Antonio Kast, un 21% por Yasna Proboste, un 11% por Franco Parisi, un 9% por Marco Enrique Minami, un 6% por Eduardo Arte. Entonces, aquí uno puede sacar varias conclusiones. Son antojadizas, las conversé ahora en la mañana con un par de personas y hay otras también, pero no son descartables estas que planteamos. Y la verdad es que una consecuencia que se podría sacar es que el voto de Kast es un voto. Porque de hecho en esta encuesta, ojo, también no dejemos de decirlo, José Antonio Kast se coloca segundo con un 17%.
Esa es la pregunta, claro, es ante la pregunta abierta.
Abierta
y espontánea.
Abierta, espontánea.
O sea, te dicen,
con una sola preferencia.
Claro, la pregunta, claro, pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera? Y ahí la encabeza.
Don Gabriel Boric. Claro. Con un 26%. Esta es la pregunta clásica de criteria. Esta es la que se viene repitiendo hace mucho tiempo. Sí. Y por eso aparece gente como Daniel Jadue, por ejemplo. Porque es una pregunta abierta. Gabriel Boric, un 26%. José Antonio Kast, un 17%. Sebastián Sichel, un 15%. Yasna Proboste, un 11%. Franco Parisi, un 5%. Marco Enrique, un 3%. Daniel Jadue, un 2%. Y Eduardo Artés, un 1%.
¿Qué cosa revela este resultado en esta pregunta en específico? Varias cosas. Uno, que se consolida José Antonio Kast como segunda preferencia en encuestas. Y lo digo consolida es porque, hasta donde yo tengo recuerdo, es la cuarta encuesta y de la tercera encuestadora distinta, Pulso Ciudadano, CADEM. La tercera, perdón, Pulso Ciudadano, CADEM y Criteria. Las tres ya ponen el mismo orden, al menos. O sea, Boric, Kast, Sichel, Proboste. ¿Qué otra cosa nos señala? Que está firme arriba, punteando desde julio, agosto y septiembre, con los mismos 25 o 26% de primera preferencia, Gabriel Boric, firme arriba. Que se pegó un salto.
El salto de Kast es impresionante.
Que el salto de Kast es muy impresionante porque siempre venía marcando desde febrero, 7, 6, 7, 10, 8, agosto como mucho, y se salta trum, de un rum, como decía mi abuelita, a 17. De 8 a 17%. Quizás es
9,
la misma.
9 puntos. O sea, claro. Aumenta en un 50% su votación.
Exactamente. Y no en exacta proporción, pero sí, también se nota una baja muy, muy radical, muy fuerte. De Sebastián Sichel
en los últimos tres meses,
claro, ni siquiera los últimos, porque julio tiene razón, julio sí. Sichel venía bastante rápido creciendo, 5, 8, 10%, llegó a su pique en julio el 25, ya aflojó en agosto al 19 y ahora sigue cuesta abajo en la rodada con 15%, queda tiempo todavía, y que ya en la Proboste lenta, pero segura, pero lenta, para la elección del 2026 igual, podría.
Sí, pero piensa tú, 11, 12, 11.
Por eso, lenta.
O sea, no, pero no es lento.
No, que viene de 3.
Viene abajo, sí. Sí, claro. Y en el caso de Sichel es impresionante porque en julio marcaba 25, empatado con Boric.
Sí.
En julio, que era recién la primaria, marcaba 25, empatado con Boric. Y efectivamente. Ahora, yo creo que la pregunta esta, que ya en algunos cercanos a José Antonio Kast, que tienen acceso a mi WhatsApp, digamos, ya empiezan a plantear.
Los 10 puntos exactos que pierde Sichel, los gana Sichel. Lo gana Kast.
Boric.
Kast. O sea, sí. Si miramos esta lámina. Había 10 acá, le sacamos 10, es como los ejercicios de aritmética en el colegio. ¿Sí? Usted le saca 10 acá y los pone acá.
Sí, no, de acuerdo.
Y ahí
sí.
Están tus amigos del WhatsApp.
Sí, claro, que mis amigos del WhatsApp, efectivamente. Pero ¿qué consecuencia puede sacar uno? No les gusta, por supuesto, a mis queridos amigos. ¿Qué consecuencia?
No, a algunos les encanta, pues.
No, pues no les gusta la. No, cuando nosotros, cuando hablamos de la no disposición a votar.
Bueno,
esa parte les cargó.
No, pero échenle la culpa al mensajero.
No, claro. Bueno,
pero lo que pasa es que uno. Un correo abajo, ustedes le escriben.
Uno también podría. No, a la gente que le preguntó, a la gente que le preguntó criterio más bien. Pero en ese sentido, yo creo que se pueden sacar varias conclusiones. Yo creo que uno podría pensar en que lo que hay es una fuerte desilusión del votante de derecha tradicional con Sichel, y que por lo tanto ese votante de derecha tradicional no se va donde Boric.
¿Dónde se produjo ese? Vamos a pensar en ese universo, ¿ok? El universo de los 10 puntos porcentuales que de repente dijeron, hicieron las maletas y se fueron de Sichel, después de que le habían dado una estupenda votación en la primaria, pescaron las maletas y se fueron, sí, a CAS. ¿Qué hecho produce?
Yo creo que el retiro del 10.
Pero sí, Sichel está en contra también. Y clarísimamente.
No, pues el retiro, el que ella. Ella
¿el que él haya retirado el 10?
Que ella ha retirado el 10, que se haya demorado en contestar. Un par de peleas con la política tradicional.
¿Crisis inmigrante?
Pero sí, pero ¿qué rol tuvo? Pues yo creo que hay que mirarlo ahí también, porque fue, para el voto de derecha tradicional, fue probablemente tímido, todo lo que no fue José Antonio Kast, digamos. Entonces, sí, yo creo que hay ahí una... Pero yo creo que básicamente una cierta autonomización, una demasiada sensación de autonomía, bueno, y además muy buenas actuaciones públicas, sí, de Kast. Entonces, claro, yo creo que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora que le doy vuelta, porque no había hecho la pregunta que tú planteas, no me la había planteado. No, yo creo que la performance en el debate, si los debates están siendo influyentes. Yo creo que la performance del debate de Sichel fue muy pobre. Y eso yo creo que defraudó a algunos, hubieran esperado otra cosa. Ahora, yo no sé qué podía hacer Sichel, ¿eh? No tenía mucho más margen para hacer que lo que hizo, salvo cierta actitud personal.
Sichel está incómodo, se le nota corporalmente,
sí, claro,
cuando tiene que buscar votos un poquito por aquí, un poquito por allá, si se mueve aquí, si, o sea, claro, la sábana corta, que si se tapa, claro, se le destapan los pies,
por eso
que si se tapa los pies, claro, queda con frío, y eso al votante de derecha, tipo algunos grupos de WhatsApp, no les gusta la indefinición.
No les gusta,
tú sabes que son pan vino,
sí, claro, pero yo creo que
son Sichel, gente con mucha certeza,
dejó, digamos, de ser el que era en la primaria, y yo creo que eso es un error. Yo creo que Sichel dejó de ser el que era en la primaria, porque empezó a pirquinear votos, como dices tú. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que Sichel volviera a su centro, pero ¿quién soy yo para darle consejo?
Sí, alguien me dice aquí que lo de la primaria es falso en Sichel en cuanto había mucha presencia anti Jadwe, pero eso se lo dieron a Boric probablemente, no sé si se lo dieron a no sé si fueron a votar por Sichel. Bueno, en fin, yo creo que el discurso para, o sea, las cosas que están pasando, para que hay tanta incertidumbre, está tan revuelto para un, sí, candidato que dice cosas sin dudar, sin contar hasta tres, como es Kast, porque es la que él cree, sencillamente.
No, porque claro, porque la tiene muy clara.
Para un público, sí, para un público fiel y leal, no hay mejor que un candidato que te responda sin dudar, que te diga, no sé, ¿qué equipo te gusta? El campeón, sin dudar. Tú sabes quién es. ¿Quieres comer esto? Ah, pero qué fácil, qué invitado más fácil. Es como esa sensación tengo yo. No el otro que se da seis vueltas, que sí, pero no, pero sí, pero habría que verlo. ¿Saben qué? No, este no me sirve. Quizás porque ese votante de derecha también ya está vacunado con Piñera. Acuérdate que esta es una historia más larga que, sí, imposible, sí, que un candidato que no terminan de reconocer. Esta historia la hemos contado tantas veces. Un candidato que no terminan de reconocer, que encuentran que fue blando con determinados test, que desde el 18 de octubre no sacó, no se puso los pantalones. Sí. Y todo ese discurso, dice, vamos a tener otro Piñera que no se pone los pantalones. Perdón, todo discurso que yo no comparto, debo decirlo. Pero a esa gente, ¿saben qué? Sí. ¿Para qué voy a ir a buscar un sucedáneo si está Kast?
Y en esta co-construcción que hacemos con nuestros auditores, hay una auditora muy fiel, que me dice algo que me hace harto sentido. Me dice, Sichel en la primaria parecía más de derecha que Lavín.
Claro.
O sea, y ahí hay un punto, ¿eh?
Está buscando la derecha, buscando a su
claro,
candidato más.
Claro, porque efectivamente, si se equivocó Joaquín Lavín, fue en que quiso. O sea, probablemente, qué buen análisis el que nos hace esta fiel auditora. Tú te das cuenta que en el fondo lo que puede estar pasando aquí es que Lavín, en esa búsqueda desesperada del voto de centro, perdió al voto de derecha y también al de centro, que tampoco le creyó. ¿Le puede estar pasando lo mismo a Sichel?
Y cuando hacemos la referencia a... ¿Te acuerdas que comentamos aquí ese artículo del The Economist hace un par de semanas, que lo que venía en este mundo liberal, o el problema que tenía el mundo liberal en el mundo en general, no solo en Chile, era en contra de estas políticas identitarias, que la gente se identifica con cosas como el veganismo, el feminismo, se ponen determinadas tribus, Kast de alguna manera es un candidato de la identidad propia. No es que sea el castismo aquí, pero lo que representa Kast es la mano dura, la firmeza, sin dudar, sin preguntas así, dando seis vueltas. Entonces, esta cosa identitaria, dice, está tan revuelto que más mejor me quedo bien atrincherado en mi sector. O sea, hay un voto muy identitario, creo yo, en Kast de la derecha, y que Sichel no lo ha representado bien, pues. Iba a tener que saber jugar las cartas adelante, si sigue ahí en el centro o si le va a disputar al sector de Kast los votos. Está interesante en todo caso. ¿Lo viste anoche a Boric? ¿Estuvo en un programa de Mega?
No, anoche. Tuve un día muy intenso.
Ya, sí, me imagino. Estuvo bueno, interesante, buena la propuesta.
¿Del programa?
Sí, interesante, una entrevista muy dura que le hizo Tomás Mucciati, pero saliendo bien. No, una buena... Venga, te recomiendo porque es una buena...
No, no, lo haré de todas maneras, si lo que pasa es que el físico me lo impedía.
Con muchas definiciones.
El físico me lo impedía. Yo hoy día, en vez de ver el partido, voy a ver el debate. 8:19. No al debate, el programa Mega, perdón. Oye,
el lunes tenemos debate, el lunes 11.
Lunes 11, sí. Vamos a contar contigo.
Sí, señor.
¿Quién más son?
La Mónica Pérez, Juan Manuel Astorga y este servidor.
Y el próximo viernes, 15,
tenemos contigo
el debate de la Archi, en que me va a tocar participar a mí, junto a la Carola Orrajola, a Connie Stipicic, a Jessica... siempre digo Martí Corena, pero no es Martí Corena. A Jessica
Castañeda.
¿Ah?
Jessica Castañeda.
Jessica Castañeda, perdón, de la Radio Agricultura. Y a Verónica Franco, de la Radio Cooperativa. En un que van a transmitir, no sé si todas, pero gran parte de las radios de Archi, entre las 8 y las 9 y media de la mañana, el próximo viernes 15. Así es que me va a tocar participar representándolos a ustedes. Cuando digo ustedes, me refiero a nuestros auditores, no me refiero a Del Río. Oye, qué complejo el tema de los plebiscitos dirimentes. Uno, por Dios, yo le doy vuelta, porque parecería no ser, parecería ser una buena solución en algún minuto, pero después uno se encuentra con que el diablo está en los detalles. Y
uno se pregunta, ¿para qué tanto lío con los dos tercios si es que esto...
Claro,
los
es que es el punto de fondo.
Los pulveriza.
No, ¿y para qué tenemos convención, Matías? Porque probablemente, ¿por qué lo que podríamos haber hecho era que en vez de una convención, lo que ocurriera fuera que se presentaran, que cada fuerza política que tuviera representación parlamentaria o lo que fuera, hubiera redactado artículos para la Constitución, y después hubiéramos sometido un plebiscito en el cual le hubiéramos preguntado a cada chileno qué artículo quería. Entonces, pero es que es como medio complicado, digamos. O sencillamente que hubiéramos planteado que cada uno redactara una constitución y que esa constitución fuera plebiscitada, y que más que plebiscitada se votara, en vez de votar por un candidato, se votara por una convención. La imaginación no tiene límite, es una lesera todo lo que estoy diciendo, porque no tiene ningún sentido, no es democrático, no sería una constitución coherente, y no sería democrática. Las cosas no siempre son necesariamente democráticas porque se vote por ellas. Eso es muy importante entenderlo. Pero para mí, pero la verdad es que no le encuentro la vuelta.
Ahora, hay una cosa interesante. No sé si escuchaste al convencional Atria, que hizo una declaración después. Una declaración que valdría la pena haberla puesto, fíjate. Haberla puesto porque yo creo que es lo más relevante. Es más, yo me voy a arriesgar porque creo que se explica solita. Si es que yo la pongo aquí y si la encuentro...
¿Se irá a escuchar?
Sí, se va a escuchar bien, yo creo, y en 30 segundos, porque creo que lo pone Max Colodro en su Twitter. Déjame ver si se escucha. Ustedes me dicen si se escucha, espérate.
Ramón nos cuenta de ese
acuerdo. Monchito.
Un acuerdo que se ha logrado dentro de la convención, entre muchas, un acuerdo muy transversal de apoyar la iniciativa que está contenida en el reglamento de participación que vamos a votar quizá hoy día a la tarde o mañana. Y consagra, primero que nada, regula las circunstancias, las condiciones en las cuales habría plebiscito de ese tipo, y segundo, reconoce la necesidad de que para la implementación de iniciativas de ese tipo son necesarias las reformas normativas pertinentes, y esas reformas normativas pertinentes son reformas legales y constitucionales para las cuales esta convención no es competente. Eso es materia de aprobación por el Congreso. ¿Y aprobación cómo? Aprobación conforme a las reglas vigentes hoy día. Sostener que una posibilidad que requiere para su habilitación de una reforma legal y constitucional es un caso de, entre comillas, saltarse las reglas, a nosotros nos resulta totalmente ininteligible. Eso es absurdo. En la medida en que se obtengan las reformas normativas necesarias, podrá verlo. Y eso garantiza de que esto está dentro de los términos de esta convención. La convención reconoce aquello para la cual la convención tiene competencia fundamental y originaria, y otras cuestiones para la cual requiere de la colaboración de otros poderes constituidos.
No, yo creo que más claro echarle agua, sí.
Es bueno que exista ese utilizador, pensar que un tipo como Atria, un jurista.
De hecho, le cambiamos la voz. Y hacemos una trivia respecto a quién fue, y van, o le ponemos voz de mujer y alguien va a decir que fue la Marcela Cubillo la que dijo eso.
Eso para tranquilizar a aquellos que están durmiendo mal. O sea, puede haber esta es una decisión política que toma la convención, pero que va a tener necesariamente que pasar por el Congreso. Sí. Primero, que es algo muy interesante que alguien diga, era que no, pero es que, perdón, está reconociendo que tiene límites, que tiene bordes, y la Constitución vigente. Estamos escuchando a Atria hablando que se requiere respetar la Constitución vigente, la del 80, la reformada, la que para muchos es innombrable, para poder llevar a los plebiscitos dirimentes. O sea, no es soberana la convención para los plebiscitos.
Yo creo que es súper interesante. Sí, hay un, pero ahí, te insisto, si nosotros hubiéramos hecho una trivia y la voz de Fernando Atria no fuera tan reconocible, probablemente más de alguien podría decir que eso lo estaba diciendo un constituyente, vamos, por Chile, o una lista derecha. ¿Ah? Pero lo que habla muy bien de la honestidad intelectual de Fernando Atria, sin duda. Mi punto ahí es otro, de nuevo el diablo está en los detalles. A ver, ¿qué es lo que hace? La convención redacta un texto de reforma constitucional y ese texto de reforma constitucional se somete a votación en el Parlamento. ¿Podría el Parlamento rechazar esa modificación si viene, comillas, dotada de toda la legitimidad, entre comillas, de la legitimidad de haber sido votada por una mayoría importante en la Convención Constituyente? Esa Convención Constituyente, además, que está dotada de un montón de ventajas, digamos, de goodwills de la gente, de aprobación, etcétera. Esa convención eventualmente, o sea, ¿habrá alguna posibilidad real para que sea rechazada o sea modificada? Porque en el fondo, lo que debería decir el legislador es, sí, me parece súper interesante esta modificación, y es probablemente a lo que apuesta Atria, que ha sido un fiel defensor de los dos tercios, es que el Parlamento diga, mire, sí, pero sabe que el espíritu de esto es que se respeten los dos tercios. Y esta norma lo que hace es pasar de los dos tercios. Entonces, y por lo tanto, la voy a rechazar o la voy a convertir en una norma que sí tenga, respete el espíritu de los dos tercios, que fue el espíritu del acuerdo de paz y nueva constitución. Entonces, y eso a mí es lo que me complica, en términos de que creo que es difícil que hoy día. ¿Te acuerdas que lo decía el lunes Marco Parraza? Marco Parraza, ¿te acuerdas que se lo preguntamos? No tenía ningún temor, no le complicaban lo más mínimo que esto fuera el Parlamento, porque daba por hecho que el Parlamento sería un simple buzón. Esas son palabras mías.
Es con dos tercios en el Congreso.
Sí, esa reforma constitucional. Es cuórum calificado.
Dos tercios, porque es reforma constitucional, así
claro,
que no.
Es cuórum calificado. Pero Marco Barraza mostraba muy tranquilo. Entonces ahí yo creo que es donde uno puede ver. Pero efectivamente, que se vaya a respetar el camino y que se haya impuesto esa posición es importante. Oye, lo otro que me pareció súper interesante ayer es que, cambiamos de tema, pero lo otro que me pareció muy interesante es que se aprobó esta norma de iniciativa popular de reforma constitucional. Son 15.000 personas, tienen que traer 15.000 firmas de 4 regiones distintas. Eso es razonable, porque es para evitar que una norma que tenga que ver solo con una región va a conseguir 70.000 firmas, pero si son solo una región, no son tan relevantes. Me parece interesante la mayoría con la que se aprobó. Y ojo de dónde vino, porque esto fue una iniciativa que vino fundamentalmente del mundo del centro y de la centroderecha. Me parece muy interesante que se haya aprobado con una mayoría bien brutal. 8:28.
Oye, no es tan largo, porque todavía no se decide, pero solamente ir siguiendo de cerca la discusión que ayer comenzó en la Comisión de Constitución del Senado, del cuarto retiro. Ahí hay un problema de título, porque no es cuarto retiro, es cuarto retiro slash rentas vitalicias.
Claro, y habría...
Es el mismo mono, el mismo lote completo, va a fardo cerrado, pero esto lo pongo ahí entre comillas, porque ya te voy a explicar por qué. Porque el cuarto retiro, que a estas alturas parece... ya no sigamos discutiendo, porque da lo mismo que hayan dicho, de lo mismo, nadie se atreve a votarlo, nadie era...
No basta con tener razón.
No, y ya la inflación ya es un tema, parece que ya está como si ya estuviera a internalizar los en las decisiones de las personas y que diera lo mismo. O sea, no sigamos tratando de convencer por esa vía de que va a haber una presión enorme a los precios y que, bueno, en fin. Lo otro es más técnico, lo estuvo ayer, estuvo el presidente de la CMF, Joaquín Cortés, aquí, han estado explicando técnicamente y con datos sobre la mesa.
¿Datos duros?
Los riesgos que hay sobre la industria de los seguros, no de las rentas vitalizas, de la industria de los seguros completa. Podría, fíjate, Nicolás, me decía anoche Mario Casitúa, presidente de los aseguradores, caer en insolvencia el 80% de las aseguradoras. Es una brutalidad lo que estamos hablando. No existe una economía moderna, una economía que vaya avanzando hacia el desarrollo, que no tenga un mercado financiero con una industria aseguradora potente y fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿para dónde voy? Es que lo del cuarto retiro da la impresión de que está perdido. Estuve hablando con algunos ministros ayer y la sienten muy perdida porque sienten que no tienen el músculo. Los senadores Letelier, Insulza, Lagos Weber, que habían dicho que... El único que ha dicho que está en reflexión y que no me sumen hacia Guanes y a Primera es Montes.
Es Carlos Montes, sí.
El resto parece que ya se sumó. La pregunta es, cuando dije fardo cerrado, dije asterisco, dije dejemos pendiente. Ayer se separó en la discusión ambos temas.
Y no sé si se puede hacer, ¿eh?
En lo que no está claro todavía es si se va a poder separar en un proyecto para que se vote distinto. Es decir... Como algunos dan por perdido, lamentablemente, ya el cuarto retiro, con todos los efectos que tiene, pero parece que da lo mismo, al menos no, como es imposible para algunos votar en contra del cuarto retiro, que vaya en la colada y que se vaya como la guagua en la bañera, digamos, que se vayan también los retiros de las rentas vitalicias, que tienen efectos totalmente distintos y feroces, por lo menos separarlo para darle la libertad, ya que no se atreven a votar en contra del cuarto retiro, aunque estén convencidos de que es malo. Por lo menos que dejen aparte las rentas vitalicias y no digan, pucha, es que no nos quedaba otra.
Sí, pero lo que pasa es que habría que ver si tienen camino para eso. En todo caso, si se fuera así, se aprobaría un proyecto distinto que se aprobó en la Cámara de Diputados, tendría que ir a una comisión mixta, sí. Los diputados están mucho más duros, sería más difícil. Un solo detalle que podría, en una eventualidad muy lejana, cambiar algo en los tanteos, es esta lógica que han planteado con mucha claridad. A ver, porque ahí hay una cierta malicia en Insulza, en Letelier, en quienes han planteado en los parlamentarios, en los demócratas cristianos, en Pizarro y en Goich, han planteado que la única razón por votar a favor del cuarto retiro es no poner en problemas a su candidata. Ya no aprobó este seguro por el cuarto retiro, entonces sería una razón eminentemente política. Es decir, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo ir contra lo que dijo mi candidata en este caso. Pero ojo, que eso también le genera un problema al otro lado. Y voy a recordar una frase que me dijo el otro día un político de derecha muy cercano al mundo Sandón, tremendamente cercano al mundo Sandón. Voy a recordar la frase que la conté en la mañana en Los Infiltrados. Es que el otro día en Los Infiltrados. Es que, en el fondo, si esto se empieza a plantear en términos binarios, ¿sabe qué? Mire, ¿por qué Insulza, Letelier y compañía votan a favor? Porque no quieren llevar la contra a su candidato presidencial. Ahora, usted le va a llevar la contra a sus candidatos presidenciales. Porque Kast y Boric, los dos están en contra del cuarto retiro. Entonces, aquí ya si eso se convierte, cae en una deriva política, porque ojo, pueden tener todos los votos de la oposición, pero necesitan al menos dos votos de Chile Vamos. Sí, sí. Entonces el punto sería, y te voy a recordar la frase que me dijo alguien muy cercano al mundo Sandón, me dijo, mira, y voy a citar textual, si el COTE vota a favor del cuarto retiro, bueno, entonces que nos diga que vota por Yasna Provost en la presidencial.
Puede ser, o sea, puede ser un arma de doble filo.
Claro, entonces si se pone en clave 100% política, aprietan los dientes, muchachos, paguen los costos, porque al otro lado se la están poniendo en bandeja.
8:33.
Hola, ¿tú, Nico? Sí.
Es importante lo que está pasando en el Perú, porque ayer hubo cayó el presidente del Consejo de Ministros, PCM, que le llaman ya, son buenas para las siglas los políticos peruanos. Lleno de siglas, que cuesta
el PCM,
tener.
El no sé qué.
Claro.
En este semipresidencialismo raro que tiene, de facto que tiene el Perú, porque tiene el Consejo, o sea, el presidente del Consejo de Ministros, que a su vez el ministro interior, es el que designa el gabinete se lo tiene que aprobar el Parlamento, pero el presidente lo puede destituir, y si destituye el presidente se van todos, pero es un sistema presidencial, pero pueden destituir al presidente, y el presidente puede cerrar al Parlamento.
Pero más allá de todo, claro, más allá de todas esas disquisiciones, lo importante de determinar es cómo que hubo un rebaraje interno en el gobierno, el rebaraje político en el gobierno peruano, y fue tal la encerrona o el arrinconamiento que estaba sufriendo el candidato, el presidente Pedro Castillo, que le dio la oportunidad, dado un desliz que tuvo por un acto violento en contra de una diputada, o sea, no tiene nada que ver con ni con la expropiación de camisea, le dijo unas pachotadas machistas, violentas a la diputada Chirinos, Guido Bellido, y con esto el presidente Castillo busca, ella fue a la justicia, él estima entonces que como va a venir un pedido de confianza, un voto de confianza en contra de Bellido, sale del gabinete, con lo cual parece que Pedro Castillo se opera de Bellido, Cerrón y compañía, que eran la izquierda radicales. Se saca a los radicales de encima. Ahora, hay varias preguntas que hacerse. ¿Quién gana? Uno, gana Verónica Mendoza, que es del Frente Amplio, una izquierda, pero una izquierda más moderada. Por ejemplo, mantiene a su ministro de Economía, que es el ministro Franque. Ganan los grupos en general de centro, como llaman en Perú, gana la izquierda caviar, que es una izquierda de clase socioeconómica más alta, porque son de izquierda, que estaban muy, muy angustiados con lo que estaba produciendo Bellido y Cerrón en contra del presidente, que lo estaba llevando a niveles de rigidez y de extremo, que el presidente Castillo no se sentía libre para nada. Así es que aquí hay que ver que en esta nueva composición de poder, ¿qué es lo que va a pasar? Porque Cerrón y Bellido no son muchachos que se van a ir a la sierra tranquilamente. Probablemente se va a producir un durísimo enfrentamiento, me decía una analista peruana muy reconocida, un enfrentamiento muy duro si Cerrón y compañía dejan el gobierno, porque lo sacan, porque sienten que perdieron. Han pasado 70 días de gobierno recién, Nicolás, por lo tanto no se van a ir muy tranquilos. Hay que ver cómo se desarrolla esta guerra civil de la izquierda peruana.
Dicen que ahora viene un intento de destitución.
A ver si viene un intento de destitución o lo que fuere, pero Castillo decide a los 70 días de gobierno dar sensación de moderación, sensación de estabilidad, que era todo lo contrario a lo que hizo Guido Bellido en sus 70 días de primado.
Te das cuenta que nos parecemos cada día más a Perú. Un detalle, como siempre me ocurre, están ahí y yo te pasé una recién. Oye, como me ocurre siempre, el Premio Nobel de Literatura se lo dan a alguien que yo no conozco y que no he leído nunca nada. El escritor tanzano Abdulrazak Gurnah gana el Premio Nobel de Literatura 2021.
Muy bien. Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea. Para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Consorcio extendió el plazo hasta el 8 de octubre. No te pierdas la oportunidad de encontrar descuentos y promociones en seguro de auto, salud, hogar, crédito hipotecario, de consumo o en un plan de cuenta corriente plus. Entra ahora a cyber.consorcio.cl.
Y con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Y construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchina Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contáctate en alemanasport.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Se cayó la app de mensajería y perdiste la comunicación con tu equipo? Sigue conectado con el módulo de comunicaciones de Talana. Mantén las conversaciones del trabajo fuera de las aplicaciones de mensajería personal. Realiza encuestas, notifica beneficios y comparte novedades en minutos. Únete a las miles de empresas que han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Vive solo o sola. Vive en pareja. Vive con tus hijos. Vive con amigos. Vive con tu mascota. O solo vive. Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola Miguel.
Hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Banco Edward sabemos que la pandemia hizo que se postergaran muchas cosas. Los cumpleaños, las comidas familiares, los aniversarios y los exámenes preventivos. Por eso, hoy más que nunca toca cuidarse, porque lo único que no se debería postergar es la salud. El cáncer de mama detectado a tiempo puede salvar tu vida. Hazte la mamografía. Banco Edwards.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACHS.cl.
Y súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos y tomamos contacto con José Ramón Valente. José Ramón, ¿qué tal? Tanto tiempo. Creo que la última vez que estuviste yo no estaba, así que un gusto volver a escuchar.
¿Cómo estás, José Ramón?
Sí, sí estaba Nicolás, pero bueno, yo puedo entender que haya pasado medio desapercibido.
Es que no se nota. José Ramón, Nicolás en general no se nota, tipo que pasa muy desapercibido. ¿Cómo estás tú?
Si quieren, siguen. Yo
no tengo problema. Tranquilo, tranquilo.
El ego, por suerte, lo tengo bien dosificado. Oye, José Ramón, a ver, hay... tú nos habías propuesto un tema que era mirar cómo en el 2022 las compañías están empezando a construir sus presupuestos. Hay una pregunta sobre el tipo de cambio que flota absolutamente en el ambiente, porque, no sé, uno habla con la gente de la empresa y la gente dice, oye, yo veo el dólar en 8.10 y mi experto financiero me dice que no debería costar más de 7.70, 7.80, entonces, ¿cómo me proyecto? Y si a eso le agregas que hay un fenómeno también nuevo, que yo lo metería en la lógica, hay un fenómeno también nuevo, y que es el de que por primera vez hay compañías que históricamente nunca habían repartido el 100% de utilidades, y lo están haciendo, y que entiendo, tenía el dato por ahí, que este año se han anunciado la repartición de dividendos por 6.100 millones de dólares. ¿Cómo armamos esta
¿Qué significa juguera? Eso?
¿Cómo armamos esta juguera?
Bueno, hablar del 2022 va a ser extremadamente interesante, y cómo se construye su presupuesto, porque la verdad que hay un cambio muy grande, ¿no es cierto? Un país que crece al 11% con crecimientos en las ventas de retail que superan el 50%, y pasar a un país que va a crecer con suerte el 1%, 1.5% el próximo año. Obviamente es un cambio muy muy grande, y quizás la próxima vez podríamos hablar de eso, porque no tenemos tanto tiempo como para abarcar todas las aristas eso significa. Pero lo que tú planteas respecto del tipo de cambio sí es súper interesante, porque el tipo de cambio, más allá, ¿no es cierto?, de ser un instrumento financiero, que uno podría decir, oye, yo compro dólares para viajar, o compro dólares para hacer una inversión, o para... la verdad que es el reflejo un poco del valor que tienen las cosas en Chile. De alguna manera, nosotros, de hecho, los economistas nos enseñan en la universidad, nos dicen, ¿cómo puedo bajar este concepto tan etéreo del tipo de cambio entre una moneda y otra, algo que sea más palpable, entendible? Y nos dicen, ¿no es cierto?, y que es una aproximación a lo que es el tipo de cambio. Mira, imagínese que usted trabaja y todos los que trabajamos nos pagan en una cierta moneda y con eso compramos cosas. Bueno, el tipo de cambio nos permite comprar cosas fuera de Chile a una cierta relación entre el valor del esfuerzo del trabajo en Chile, salario, ¿no es cierto?, y el salario de otras personas. Entonces, cuando se valora mucho el esfuerzo de un chileno, cuando producimos muchas cosas, cuando tenemos salarios altos, entonces compramos relativamente barato afuera. Cuando la verdad que vale poco o menos lo que nosotros producimos acá, compramos más caro afuera. Lo que significa que cuando está subiendo el tipo de cambio, obviamente tenemos menos acceso a comprar cosas afuera porque nos están costando más caras. Vale decir, un tipo de cambio al alza, básicamente lo que refleja en los que están ahí, es un país que vale menos, un país que en términos de valor, de la tierra, el salario, las cosas empiezan a valer menos para todo el resto del mundo. Y por eso es un termómetro muy significativo. Cuando es un tipo de cambio libre, ¿no es cierto?, no intervenido, como el que tenemos en Chile, es un termómetro respecto de qué es lo que están percibiendo chilenos y extranjeros respecto del futuro de su país. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es que es una variable muy rica en información. A pesar de que en el corto plazo, en las transacciones de un día, de una semana o de un mes, tiene mucha volatilidad, porque como estamos tratando de hacer de Zulma, estamos tratando de entender, ¿no es cierto?, la relación entre cuánto es el valor de las cosas en Chile y el valor de las cosas en Estados Unidos o en China o en otros países. A futuro nadie sabe, nadie tiene la bolita de cristal exacta, y por lo tanto esto tiene mucha volatilidad. Entonces, pero las tendencias de mediano plazo del tipo de cambio sí nos indican cosas muy importantes, y la tendencia es, en el caso del peso chileno, inequívoca. El peso chileno, a partir de octubre del 2019, ha tenido una depreciación muy significativa respecto del resto de las otras monedas del mundo. Nosotros siempre típicamente utilizamos como referencia una de ellas, que es el dólar, porque es la moneda de mayor transacción, representa el 50% de las reservas mundiales que tienen los países, y la moneda de transacción por excelencia, digamos, en los mercados financieros y en los mercados de comercio. Pero lo que ha ocurrido es que el peso chileno se ha depreciado, ha perdido valor, la gente ha perdido o confianza en que Chile va a valer, o simplemente estaba tratando de arrancar del peso para eventualmente volver y comprar más barato. Uno nunca sabe, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cuál de las dos? Pero lo cierto es que hay
la sensación
de que Chile vale menos, o pueden ser las dos. Esa pérdida de valor, el salto que se pega a partir de octubre, es más o menos entre el 10 y el 12% de pérdida de valor del peso chileno respecto al resto de las monedas del mundo. Eso se mantiene más o menos estable en el tiempo, y desde agosto hasta ahora esto se pega un nuevo salto. No sabemos si es de corto plazo, de nuevo, no sabemos si es parte de la volatilidad o no, pero hoy día estamos hablando que esta pérdida de valor, nosotros pega un nuevo salto a niveles de cerca de 17, entre 17 y 20% ha estado fluctuando. O sea, la moneda chilena, a ojos, repito, de los chilenos y de los extranjeros, hay que depreciarla porque Chile vale menos. Eso es lo que nos está señalando el tipo de cambio hoy día.
José Ramón, me interesa mucho tu interpretación de estas noticias que vemos a partir... Yo creo que la primera grandota fue Cencosud, me parece, haber leído en el diario. Yo me recuerdo que eran una cantidad chorrera de millones de dólares que deciden entonces... qué sé yo, entregar como utilidad a sus
repartir
socios,
como
repartir
dividendo,
como dividendo, sí, a sus accionistas, sí, sí, sí. Y empezaron muchas otras, Vapores y Vía, varias otras. Uh-huh. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo tenemos que leer?
Básicamente, de nuevo, leámoslo, vamos más allá de la noticia puntual, lo que significa es lo siguiente: en Chile, en todos los países, ¿no es cierto?, tú tienes que ahorrar para invertir, y tú tienes dos fuentes de ahorro, básicamente, uno es el ahorro interno que hacen los nacionales y dicen, ¿sabe qué más? De toda la plata que estoy ganando este año, voy a ahorrar una parte y la voy a usar para crecer mi planta, invertir más, comprar más mercaderías, que sería invertir en capital de trabajo, etcétera. Y otro es lo que tú le pides prestado al resto del mundo y dices, mire, ¿sabe qué? Tengo montones de proyectos en el país, présteme plata para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos ejecutar todos estos proyectos. Entonces la inversión al final es la suma, lo que logras de inversión entre lo que te prestan de afuera más lo que tú lograste ahorrar internamente. De ese ahorro interno, en Chile, para que tengan una idea, más o menos, ¿no es cierto?, se invertía cerca del 25% del PIB. O sea, si todo lo que producimos en un año es 100, 25 se invertía. De esos 25, 20 eran financiados con el ahorro y el esfuerzo de los chilenos, 5 con pidiéndole prestado afuera. Estos son números muy gruesos, ¿eh? Pues, un número muy grueso, entre 5 y 3 dependiendo en ese, pero más o menos para que tengan una idea. Lo que está cuando tú mirabas ese ahorro interno, ese 20% del PIB, ¿no es cierto?, que se invierte todos los años en aumentar la capacidad productiva del país, en construir carreteras, en construir plantas nuevas, etcétera, tú te das cuenta que la mayor parte de eso era la plata que las compañías ganaban y no repartían a sus accionistas. El reparto típico de dividendos,
José,
de una empresa,
José Ramón,
chilena,
gente que confiaba tanto en el futuro de su negocio que la plata que tenía, la mayor cantidad posible la reinvertía porque quería crecer.
Tal cual. De hecho, 70% aproximadamente. O sea, si tú mirabas, no sé, típicamente cuál era desde el si tú ganabas 100 pesos, 70 pesos los dejabas adentro de tu empresa para hacerla crecer, para reinvertir, claro, para el futuro, y 30 pesos se lo devolvía a los accionistas. Entonces, cuando tú me dices que empezamos a ver muchos repartos de dividendos, no uno, sino que muchas empresas que reparten la mayor parte de sus utilidades a los accionistas, lo que están diciendo es, no tengo proyectos, o no confío en que reinvertir esa plata es un buen negocio para esos accionistas, y por lo tanto les voy a mejor devolver la plata a los accionistas para que ellos hagan lo que quieran.
¿Puedo hacer la proyección lineal de la persona hoy día confía, aumenta la proporción de la plata que saco de mi empresa y la mando para afuera, que es lo que circula, se conversa, y no sé cuáles son las cifras oficiales? O sea, ¿esto significa que la gente estos accionistas están sacando sus platas para afuera o no necesariamente?
Nunca sabemos exactamente, porque acuérdate que lo que nosotros vemos en el mercado, eso es una buena hipótesis, pero claro, no es una hipótesis comprobada. Lo que nosotros vemos es un precio, que es el tipo de cambio. Pero así como está ocurriendo eso, también, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda está teniendo que endeudarse afuera. El Ministro de Hacienda anunció hace no mucho tiempo atrás que iba a tener que endeudarse en 15 mil millones de dólares para poder traerlos acá, venderlos, y entonces está vendiendo una cantidad de dólares importante. Eso debería hacer bajar el tipo de cambio. Entonces, puede ser eso, puede ser, ¿no es cierto?, que haya muchos extranjeros que están convirtiendo sus posiciones acá y las están vendiendo y se las están llevando la plata para afuera. plata que llegaba antes, que no llegó, es una colección de cosas. Por eso que digo que mirar los fenómenos así muy aisladamente es muy complicado, ¿no es cierto? Pero sí, eso que ustedes plantean de los dividendos demuestra que las compañías, quienes manejan las compañías, le están diciendo a sus accionistas, mire, entre pasarle la plata a usted y hacer un proyecto adentro de la compañía, prefiero pasar la plata a usted porque usted haga lo que quiera con ella, si quiere la invierte, si quiere se la lleva para afuera, si quiere se la gasta, ¿ya? Pero la verdad que no estoy viendo proyectos de inversión en este país que me parecen atractivos para el uso de esos recursos. Es, digamos, una vuelta de tuerca respecto a lo que conversábamos inicialmente, que efectivamente lo que el aumento del tipo cambio refleja un país que vale menos, bueno, un país que vale menos, un país que tiene menos oportunidades de crecimiento, un país en el cual no va a haber desarrollo, donde no va a crecer esta economía al ritmo que venía creciendo antes, y por lo tanto es un país, ¿no es cierto?, en el cual eventualmente uno trata de proteger lo que tiene denominándolo en una moneda distinta. Esto no es muy difícil, no es muy distinto de la conducta que tiene el común de las personas todos los días, ¿no es cierto? Si tú dices, mira, algo va a valer más, yo lo compro en el futuro, yo lo compro ahora, y probablemente al comprarlo ahora y todos haciendo ese mismo ejercicio hacen subir el precio de eso ahora y no en el futuro. Y cuando tú crees que algo va a valer menos, lo vendes ahora, porque dices, mire, ya va a valer menos en el futuro, lo vendo ahora. Y si todos hacen lo mismo, entonces adelantan esa baja de precio para ahora, y es lo que está ocurriendo con el peso chileno. La gente, ¿no es cierto?, extranjeros, locales, etcétera, pensando, pucha, Chile no le va bien, no va bien, las cosas en Chile van a valer menos, esta economía, este país, ¿no es cierto?, no va bien, por lo tanto, me voy a salir de ese país, no sé si temporalmente o para siempre, pero por el momento todo indica que hay que salirse, esa es la forma, ¿no es cierto?, en que salirse del peso chileno para proteger ese valor, y eventualmente ya veremos qué pasa en el futuro.
O sea, hoy día está muy difícil ser ¿cómo se llama?, un gerente de inversiones o un gerente de planificación y desarrollo, digamos.
Siempre lo así, claro, porque tienes que convencer, ¿no es cierto?, de que hay proyectos interesantes en un ambiente en el cual, o sea, hay mucha incertidumbre y en el cual, ¿no es cierto?, las institucionalidades están, la institucionalidad del país está toda en tela de juicio, y por lo tanto no sabes bajo qué reglas vas a operar esas futuras inversiones que estás haciendo, y dado eso es muy difícil saber cuánto vale. Ahora, otro tema anexo que se plantea respecto a esto del tipo de cambio, dice, oye, no, pero es que lo que está ocurriendo es que el dólar en los mercados internacionales está subiendo mucho, y el reflejo en realidad de la caída del peso es el reflejo de todas las monedas en relación al dólar. Y eso en este último tiempo, en esta última pérdida de valor, si ustedes toman el tipo de cambio en agosto, hasta ahora ha subido como 50 pesos aproximadamente. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiene que ver con que el dólar se ha fortalecido y todas las monedas han caído? ¿Y cuánto tiene que ver con que específicamente el peso chileno claro. haya caído en relación al resto? Y más o menos el cálculo que yo hago, digamos, es que de esos 50 pesos, 10 pesos tienen que ver con un fortalecimiento del dólar, 40 pesos tienen que ver con factores locales internos, muy asociados a toda esta discusión, ¿no es cierto?, que hemos tenido ahora sobre el cuarto retiro, las compañías de seguros, regulatoria, el hecho que están subiendo las tasas de interés de largo plazo, porque nos estamos quedando sin financiamiento a largo plazo, etcétera, etcétera. O sea, es cierto que hay un fenómeno internacional, pero eso es como de 4-1, lo local versus lo internacional.
José Ramón Valente, como siempre, un gustazo escucharte, que te vaya muy bien.
Gracias, José Ramón.
Un abrazo. Y cumpliendo con las normas de esta radio, las nuevas normas entregamos
no,
a tiempo.
No, son nuevas, son más viejas que Leonel.
Todos las respetan.
Ya viene información privilegiada, antes cartas notables.
Chao, buen día.